Bueno, es momento de darle la más cordial bienvenida a todos al Pastor Miguel Gil aquí en el bloque de Vida Positiva. Ya estamos en una edición más, hoy con nuestro tema que está generando mucha expectativa en mucha gente, que tiene que ver con la alimentación desde la perspectiva bíblica. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo te va?
Eliseo, querido, muy bien. También a la audiencia. Sé que el tema de hoy puede crear polémica en el sentido de que algunos tendrán sus posturas sobre la alimentación, especialmente los que están en esta área tipo nutrición o algunos médicos, que nos pueden dar una buena mano hoy con sus mensajes.
Cierto.
Y también la audiencia, porque está dividida la opinión en el sentido de que muchos están a favor de ciertas dietas y otros totalmente en contra. Y en el medio hay una realidad socioeconómica, que define qué es lo que uno va a comer. Normalmente en ese rango uno come no lo que quiere, sino lo que puede. Así que desde esta perspectiva vamos a ir analizando en la Biblia qué dice la Biblia acerca de la alimentación, y cuál sería hoy, digamos, la postura de un cristiano que quiere alimentarse bien sin caer en fanatismo ni extremismo. Porque debemos mencionar, Liceo, que todos los estudios científicos acerca de la nutrición también están sesgados, Liceo. Hay una parte industrial, hay una parte económica, hay estudios que no son tan claros.
Intereses de por medio.
Totalmente, y también hay estudios contrapuestos, es decir, un estudio dice una cosa del otro. Y también dentro de esto las redes sociales ha invadido con, digamos, influencers, que son médicos, nutricionistas.
Y otros no.
Y otros no. Y que te dan pautas de la alimentación y uno ya no sabe finalmente qué va a comer. Sinceramente, Eliseo, partiendo de lo que habíamos dicho el jueves, haciendo una retrospectiva de nuestro programa del jueves, un sector, o sea, voy a encontrar hoy en las redes sociales alguien que te dice que la fruta es mala. Totalmente para el cuerpo humano, es malo, es una antesala a la diabetes. De repente tenés un nutricionista que te dice, no, hay que consumir fruta. Bueno, si vos querés definir esto y decir, Dios, ayúdame, quiero ir a tu palabra, porque no encuentro la verdad. Dos verdades, bueno, pueden ser al mismo tiempo, por la ley de la no contradicción, no pueden ser ciertas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene razón?
Y la Biblia toda la vida.
Y hay que ir a la Biblia a ver qué nos puede ayudar, porque antes la nutrición, que es una ciencia muy, muy, muy nueva, un siglo, Eliseo querido, apenas, no puede contradecir en ciertos aspectos, no digo todo, lo que está escrito desde del inicio de la creación humana. Y sé que me vas a decir lo que me dijiste la vez pasada, que los tiempos cambiaron, que algunas frutas están totalmente contaminadas, que es verdad. Pero a pesar de eso, hay un Dios creador, hay una creación, y la máxima expresión de la creación es el ser humano. Por lo tanto, Dios lo pone dentro del huerto, después de haber creado primero todo el huerto, y lo pone para que administre. A partir de ahí, hay muchas cosas en juego, que no sé si hoy lo vamos a abarcar todo, Eliseo, por una cuestión de tiempo, pero hay muchísimas cosas, intereses económicos, realidad social, como dijimos, pobreza. Imagínate vos si una familia pobre, no tiene nada que comer, y vos te vas, llevas una caja de banana, una caja de manzana, una caja de pera, una bolsa de naranja, y le bajás ahí. Vos pensás que esas personas van a estar diciendo, no, este tiene fructosa, tiene glucosa. No. También le puedo decir por este lado, este tiene aminoácidos, tiene minerales, tiene fibra. Si bien es cierto lo que decís, pero entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y yo entiendo esto, Eliseo, como una persona amante del estudio de la Biblia, que crea problema también entre nuestros hermanos en Cristo, porque al final no saben a quién oír.
Claro, sí.
Y también hay un tercer elemento importante, que es la propia persona y su propio cuidado. O sea, vos definís qué vas a comer. Dentro de esa definición existen factores. Por ejemplo, tu situación económica. Después está tu propio placer. O sea, vos querés comer una hamburguesa, te vas a comprar a comer una hamburguesa. Hay gente totalmente restringida por una cuestión de convicción, y otras personas que están totalmente restringidas por una cuestión de temor. O sea, si como, tipo, voy a morir más o menos, me da un infarto. Todo esto ha creado una ansiedad en la población en este siglo XXI, tan bombardeado de tantas informaciones. Ya estamos en la infodemia, Eliseo querido. y no sabemos a quién hacer caso. Igual ocurre en la parte bíblica, sí, ¿verdad? Vos encontrás, te doy un ejemplo, mi caso personal. Yo amo al doctor R.C. Sproul. Aprendí muchísimo con él. Tengo su Biblia de la Reforma. Ahora, yo no estoy de acuerdo en ciertas posturas con él, desde un abordaje bíblico, que no es lo que yo creo ni interpreto. Pero respeto su opinión, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que él sea falso, que él sea un...
No, claro.
Alguien que no hay que leer. No, hay que leerlo, el espectacular, ¿verdad? Pero en esa parte, igual ocurre cuando vos llegas a un límite donde no te convence desde los fundamentos. La persona que te está predicando, sea salud, sea Biblia.
¿Y podés estar en desacuerdo?
Claro,
en
no, ciertas... vos tenés la obligación de ir a la fuente. Y por tus propios medios, así como él investigó, investigues. Y ves a qué conclusión llegas.
Totalmente.
Entonces,
ser crítico. Miguel.
Ser crítico.
No creer todo.
Obedire tiene varios programas de medicina. Y eso es muy bueno para la audiencia. La audiencia puede siempre mensajear. Y esto es lo bueno de esta radio, que da espacio a la audiencia para que se exprese, pregunte, esté en desacuerdo. Todo lo que es abierto a una relación de respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia, Eliseo? Hay dos razones principales de las restricciones bíblicas alimentarias de parte de Dios. Una tiene que ver con proteger a Israel de las naciones. Y esto ya lo habíamos explicado hace tiempo. Voy a dar solamente un pincelazo para que aquellos que están escuchando la radio puedan entender que cuando Dios se divide las naciones después de Babel, cuando hay una rebelión, una segunda rebelión después del diluvio, Dios divide las naciones. Esto está en Deuteronomio capítulo 32. Y toma la porción de Israel para él. Y las otras naciones pasan a ser gobernadas por entes espirituales, ¿verdad? Seres espirituales que se rebelan contra Dios y toman el lugar de Dios. Y a esto le llamamos una rebelión celestial. Y entonces comienza a adueñarse de esas naciones y comienza a ejercer la idolatría. Es decir, el mal prácticamente domina a esas naciones y sus prácticas, tanto de la parte divina para el ser humano y el ser humano para en forma de adoración y sacrificio, son prácticas totalmente ajenas a la voluntad de Dios, y por eso que Israel es distinto. Entonces, en estas leyes alimenticias, Dios estaba separando a Israel de las naciones, aún en su costumbre de comer, porque esto tiene un trasfondo espiritual. Es decir, si vamos a ser diferentes a las cuestiones, digamos, del enemigo, seamos diferentes en todos los aspectos, porque este también es un problema hoy en la iglesia, que solamente somos diferentes al mundo en algunas cuestiones, en otras apoyamos inclusive cosas que la palabra de Dios no apoyaría desde una perspectiva cristiana, bíblica. Entonces, esa es una de las razones. Y lo otro era proteger su salud. Y ahí tiene que ver el famoso lista de animales, la famosa lista de animales, entre los cuales el cerdo y algunos peces, algunas aves, como el cuervo, por ejemplo, Eliseo, o el águila. Y tenía que ver porque esos animales comían prácticamente basura. Fíjate que en esa época el cerdo no es que comía avena como hoy o trigo. Comía basura y resto de animales muertos. Entonces había un peligro también que la gente se enferme. Entonces Dios, en su cuidado especial, por un lado lo cuidaba de la digamos, inmundicia de la idolatría, de las costumbres paganas, y también cuidaba su salud. Que está demostrado eso hoy científicamente, que la carne de cerdo no bien cocido tiene una cierta, digamos, un peligro en consumirlo. Ahora también aquí viene una discusión, porque hoy también una parte de la nutrición dice, no, la grasa de cerdo, la carne de cerdo es lo más saludable que hay. Y ahí, yendo a la Biblia, vamos a tener un problema. Entonces, pero para un aspecto, digamos, de argumento bíblico, de introducción, sería esto realmente las dos causas por qué Dios mandó a su pueblo a tener una dieta alimenticia muy diferente. Bien. Entonces, dicho esto, Eliseo querido, vamos
que la gente opine.
Claro.
Que la gente opine. Lo puede hacer 0972-201-400.
Si yo sigo esa dieta bíblica, ¿es malo o es bueno hoy? Yo diría esto de un aspecto personal, y alguno puede sentir conmigo aquí, yo diría que es bueno
seguir
esa dieta. Sería muy bueno, ¿verdad? No es obligatorio. Después vamos a ir a lo que dice la Biblia respecto a la dieta en el pacto de gracia. Pero no sería malo seguir esta dieta, ¿verdad?
Es bueno.
Es decir, bueno, no voy a comer cerdo y ciertos animales como mariscos, por ejemplo, o no voy a comer cuervo. Pero este también es un peligro, Eliseo, en una situación dada que vos te encuentres en un momento de tu vida que no tenés opciones. No, ¿entendés?
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces, sí. Pero sería bueno, yo diría que seguir esta ley alimenticia no es malo de por sí. Entonces yo te quiero pedir que leas Colosenses capítulo 2, verso 14. Porque aquí es donde comienza la parte, diríamos, de una dieta de salud y también una cuestión bíblica. Uh-huh. Porque muchas personas no comen ciertas cosas por una cuestión bíblica, sí. No por una cuestión de salud. Por un, digamos, una convicción bíblica de que esto es la verdad y si lo hace va a estar pecando. Y eso también es un peligro, Eliseo.
Okay.
Por eso Colosenses 2, 14,
por ejemplo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades,
es el 14,
los
2,
exhibió.
14.
Ese ya es el 15.
No, el 14.
El 14 es el que acabo de leer.
Sí, y ahí donde dice, por tanto nadie os juzgue, eso es 16 ya creo.
El 16. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Vamos en contexto, Eliseo. Aquí había un problema con el tema de la alimentación, porque directamente la alimentación tenía que ver con una cuestión espiritual. Entonces Pablo dice, Cristo es superior a cualquier, digamos, reglamento, ley que pueda someter al cuerpo sin someter al espíritu. ¿Se entiende, Eliseo? O sea, sí. No porque yo no como carne de cerdo, soy más espiritual que vos.
Claro.
Yo soy más espiritual cuando más estoy lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Sí. Entonces, sencillamente, Pablo lo que estaba diciendo es que el cuerpo también pertenece a Cristo. Y no se puede desligar el espíritu. Entonces, no se puede separar cuerpo de espíritu y someter al cuerpo a una estricta ley espiritual sin que el espíritu esté gobernado por Cristo. Sencillamente es eso, Eliseo. ¿Se entiende, verdad?
Sí, sí, sí.
Ahora, Hechos capítulo 10, verso 13 al 15, tenemos otro ejemplo. Y esto se trata ya de un judío cuya ley alimentaria estaba bien presente en su corazón.
Pedro Cornelio, ¿verdad? Uh-huh. Hechos 10, ¿cuánto?
13 al 15.
13 al 15. Dice el 13. Y le vino una voz. Levántate, Pedro. Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel el lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Fíjate qué ejemplo usa Dios con Pedro.
Sí.
Para hacerle entender posteriormente que los gentiles también eran parte del propósito del proyecto de Dios, de salvación. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerle entender a Pedro que a través de los alimentos?
Sí.
Porque él sabía como judío que esa lista de alimentos que le estaba ofreciendo Dios para él era prohibido. Pero la voz superior, y aquí hay que tener un entendimiento en todo el contexto bíblico, de que siempre Dios está por encima de lo que Él mismo ha dicho en una situación específica, en un momento específico. Esa ley fue dada a Moisés, de la ley alimenticia, ¿verdad? Pero ahora estábamos en un cambio de pacto, del viejo al nuevo, que después vamos a leer cómo se da en Cristo. Y ahora también hay un cambio de mentalidad. Ahora Pedro, como judío, él podía decir, yo no puedo comer este alimento. Pero hay una voz del juez, del autor de ese mandamiento, que le está diciendo, no, yo te digo. Podría decir alguno, bueno, Dios está violando su propio mandamiento. Por supuesto que sí, porque él es el autor.
Claro.
O sea, vos podés escribir un libro, Eliseo, y después escribir un libro otra vez, anulando lo que dijiste, porque vos sos el autor, ¿verdad? Claro. Ahora, Dios no haría eso porque es un irresponsable, sino porque está enseñando progresivamente la revelación total que se cumple en Cristo. Y ahora, con este ejemplo alimenticio, le está diciendo a Pedro, vamos a violar este mandamiento porque hay algo superior que viene. Entonces, esto diría yo en términos prácticos, no puedo comer pan, ¿verdad? Pero no tengo ni un peso, solamente tengo un kilo de galleta y no debo comer pan. Pero voy a comer para sobrevivir con mis hijos. No es que va a ser una práctica.
Claro.
Entonces, Dios no estaba diciendo a Pedro algo fuera de digamos, de lo bueno que es violar esa ley por algo superior. O sea, la inclusión de los gentiles iba a romper el paradigma de Pedro y de los judíos, y ahí ellos iban a entender del por qué esta visión. Era solamente una visión, pero en esa visión prácticamente Dios le está diciendo, viola este mandamiento alimenticio porque hay algo superior.
Okay.
Entonces, Eliseo, Hechos 15:19 ahora, que diríamos para entrar ya en el Nuevo Testamento e ir entendiendo qué es lo que nosotros podemos comer y comparar un poco con la alimentación, con la nutrición del siglo XXI, donde estamos tan confusos en saber qué puedo comer, qué no, donde escuchas mil voces. Hechos 15:19.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Sigo. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Sí. Más adelante en el texto vas a encontrar que dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, esta visión que ve Pedro ahora en una carta donde se va a incluir a los gentiles en el tema de cómo adorar a Dios y cómo vivir su vida espiritual, solamente los discípulos dijeron, no vamos a ponerle la ley de Moisés que ni nosotros podemos llevar, pero vamos a, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, pedirles que se guarden de sacrificado a ídolos, ¿verdad? Que no consuman ahogado, que se guarden de fornicación, la inmoralidad, y también de sangre. Esto de la sangre ha creado controversia dentro del cristianismo, porque muchos han dicho, bueno, ¿sangre cómo? ¿Si el asado con sangre o la morcilla? En realidad, dentro del texto y del propósito que le pareció al Espíritu Santo a los discípulos era que no consuman sangre como un alimento. O sea, no coman sangre como parte del alimento. Ahí va a entrar el tema de la morcilla enseguida, Eliseo. Pero digo, esto fue dicho esto fue dicho a Noé. Fue ley de Moisés. Y ahora, en el pacto de la gracia con Cristo, está siendo ratificada por el Espíritu Santo a los líderes de Jerusalén para enviar una carta a los gentiles que eran incluidos digamos, dentro de la salvación del Evangelio de la Iglesia, para tener como un fundamento de qué es lo que tienen que comer en base a lo espiritual, Eliseo. No está hablando de una dieta, está hablando de un tema espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento también se consumía sangre como parte de la alimentación idolátrica. Pero también, por un lado, ¿te acordás que en el fundamento, al inicio, decíamos que también era por una cuestión de salud?
Sí.
Entonces, de alguna manera, los discípulos con el Espíritu Santo estaban diciendo a los gentiles, ustedes que vienen de un mundo donde la sangre es común comer, ya sea por idolatría, ahora les pedimos que no lo consuman como alimento. Sáquenlo de su dieta, ¿verdad? Para no crear problemas con la idolatría y para proteger también la salud. Bueno, de aquí en adelante hay un debate, Eliseo. Pero, ¿cómo saber quién está en la verdad? Yo digo, si alguien quiere comer morcilla, que lo coma, Eliseo. Es su decisión. Y más adelante voy a tocar un aspecto de eso. Pero, si alguien tiene argumento, va a decir, yo no quiero comer por esto, también tiene suficiente argumento en, digamos, que el Espíritu Santo se puso con los apóstoles de acuerdo para enviar esa carta, y así el mundo gentil sabía qué podía comer y qué no. Solamente en este sentido. No entran aquí los otros alimentos de animales con pezuña, cerdo, no hay mención de eso acá. Solamente la parte de la sangre, como en la cosmovisión judía, en la cosmovisión de toda la Biblia, la sangre era la vida, y no debía ser, digamos, parte de la alimentación. Con eso no estamos diciendo que un corte de costilla o vacío no tenga sangre. Por supuesto que tiene, pero lo que vos estás consumiendo ahí es carne, no estás pensando en la sangre.
Claro.
Pero en este aspecto era así específicamente.
Sangre.
Entonces, para ir en contexto ahora, para ya entrar con la audiencia, diríamos que la alimentación bíblica es con propósito, Eliseo. Primero, libertad con responsabilidad.
Sí.
¿Podés comer todo? Por supuesto que podés comer todo. ¿Puedo comer morcilla? Por supuesto que vos sos libre de comer. Ahora, ¿cuál es el propósito en tu alimentación? Y aquí cada uno define su propósito. Y ahí la parte espiritual tiene mucho que ver, Eliseo. Porque si vos sos espiritual y sos desenfrenado en el tema de alimentación, entonces no tenés dominio propio.
Exacto.
Entonces hay una contradicción ahí. Esto es para meditar con la audiencia.
No,
entonces, libertad con responsabilidad, disfrute con gratitud. Porque aquel que come con culpabilidad no está siendo grato al Señor. Si vos tenés un alimento como la fruta creado por Dios y no lo podés comer, y entonces te enojas con Dios. ¿Para qué creó Dios la banana? Que a mí me encanta, si no puedo comer, ¿verdad?
Claro.
Y entras en una decepción de la creación de Dios. Ese no es el propósito, sino disfrute con gratitud. Y tercero, dominio propio con sabiduría. Si vos sabes tu estado de salud, si vos conoces tu cuerpo, tus limitaciones, entonces sé sabio en tu dominio propio. Si vos decís, voy a cenar una pizza entera todas las noches, no te quejes después si tus triglicéridos están por las nubes, tu colesterol y también tu azúcar, ¿verdad? Y si te comenzás a inflamar el cuerpo, ¿verdad? Y tu panza comienza a hincharse, no podés quejarte porque vos sos responsable.
Vos decidiste hacer
esa siembra. Decidiste porque tu libertad fue sin responsabilidad, tu disfrute fue total, pero tu dominio propio no fue con sabiduría. Ahora, también no sometas a tu cuerpo a una crisis donde vos no comas nada porque sos un enfermo de la perfección de la salud, que no hay, Eliseo, no existe eso. Y cualquier médico me puede dar la razón, no existe la perfección de salud. Siempre hay algo que el cuerpo nos puede sorprender. Lo importante es tener una vida saludable, ¿verdad? Que uno pueda disfrutar, pero muchas personas someten a su cuerpo a un estrés. Que el propio cuerpo, por la falta de ciertas cosas, de ciertos alimentos, se puede enfermar. Y esto los médicos lo pueden comprobar, ¿verdad? No estoy diciendo algo fuera de lugar. Entonces, si vos sometes a tu cuerpo, cada cuerpo es diferente. No porque lo hizo fulano, ¿verdad? Yo también lo quiero hacer, porque el resultado de fulano a lo mejor no es mi mismo resultado. Vos ves los tipos así con hombros así, ¿verdad? Alzando 100 kilos y vos decís, voy a alzar 100 kilos también, ¿verdad? Te vas a alzar 100 kilos y te desgarras. Te quedaste un año sin alzar, ¿verdad? Entonces, eso todo tiene que ver con la cuestión de dominio propio con sabiduría. Entonces, hay tres cosas que tienen que ver de los alimentos en la Biblia con la parte espiritual. Primero, el pan. Que hoy el pan es satanizado, Eliseo. Lastimosamente está satanizado.
En aquel tiempo era un gran alimento, ¿eh?
Claro, era el alimento fundamental y sigue siendo en muchas culturas. Y sobre todo, para muchas personas el pan es fundamental. No se puede vivir sin pan prácticamente, para muchas personas, para otros sí. Entonces, el otro alimento era el vino, que era parte de la dieta de aquella época, ¿verdad? Y formaba esa conexión con el pan. Pero todo esto tenía también una conexión espiritual. Jesús utilizó el pan para dar un mensaje: yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan.
Utilizó el vino para introducir el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Y estaban tomando vino esa noche. Y luego también tenemos las frutas, ¿verdad? Entre ellas la uva, la manzana, los higos, que daba un mensaje. Entonces, digo yo, si la Biblia utiliza el pan, el vino y las frutas para dar un mensaje espiritual, está utilizando algo que la gente comúnmente consumía y conocía bien.
Claro.
Porque ¿cómo yo voy a dar un mensaje bíblico, un mensaje espiritual de algo que no se conoce? Si yo te digo, Eliseo, la Biblia es como el cacao. No sé si vos viste alguna vez el cacao,
sí,
¿verdad? Pero no sé si los demás oyentes vieron. Pero si yo digo, la palabra de Dios es como la miel. ¿Quién no conoce la miel? Que es lo que dice el salmista. Es más dulce que la miel. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta esto como modelo espiritual, utilizando alimentos que hoy se satanizan, la miel está satanizado, el pan y qué es, y la fruta también. Entonces, ¿qué hago yo con este ejemplo bíblico? ¿Cómo yo asumo esto? ¿Cómo el diabético Juan Bautista me va a predicar si él vivía de miel y de langosta? ¿Te das cuenta, Eliseo? O sea, la Biblia me dice, Juan era un esenio, se apartó y vivía de miel y de langosta. Esa era su alimentación. Si yo traigo a Juan hoy, algunos nutricionistas del siglo XXI, no todos, le van a decir, Juan, vos sos un diabético, estás por morir, porque estás consumiendo miel en ayunas y todos los días estás consumiendo miel. Tu azúcar estará... Digo yo, ¿cómo Juan resolvió ese tema? Me parece a mí, esto es una sensación que yo tengo, de que se elevó la vara hacia arriba para que las exigencias con la población también sean más. Entonces, al decirte no podés ni una cuchara de miel, ¿verdad? ¿Qué alternativa te doy? Y vos después ves un video y dice un nutricionista, no uses azúcar, usa un poco de miel.
Total.
Cuando estás por poner la miel, te dice el otro, no, la miel es puro azúcar.
Sí.
Deja ahí, ¿verdad? Entonces no sabes qué hacer. Entonces la Biblia nos ayuda un poco a dar una coherencia a una sabiduría divina partiendo de este punto de vista, Eliseo. Dios el Creador creó todas las cosas y le dio al hombre para administrar. El hombre es responsable de la administración. No hay que prohibir lo que no está prohibido. Y tampoco hay que permitir todo en nombre de la libertad. Hay que tener sabiduría, Liceo. Sí. Entonces, dicho esto, yo quiero escuchar a la audiencia y después doy algunos puntos de vista con respecto a lo que la palabra de Dios dice en tema de la alimentación. Por ejemplo, al inicio, el Señor le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Verdad? Yo sé que el pan en este sentido no es solamente pan, el pan de trigo, sino toda la alimentación. Vosotros también, hijos de Sibá, alegrad y gozad en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio, las eras se llenarán de trigo, que hoy está satanizado. Rebosarán de vino, que hoy está satanizado, y de aceite, ¿verdad? Probablemente aquí está hablando de aceite de oliva, que sí está aceptado, ¿verdad? Joel 2:23. Entonces, los ricos, por ejemplo, Eliseo, comían pan de trigo, que hoy está satanizado, mientras los pobres comían pan de cebada, que también la cebada está satanizado. Entonces, y adivina, Eliseo, ¿qué pan se usaba en la Pascua de la fiesta de los panes sin levadura en Israel? ¿Cuál vos decís? ¿El pan de trigo o de cebada? El trigo comían los ricos, cebada los pobres. El pan sin levadura de la Pascua, ¿de qué era? De cebada.
De cebada,
¿sabes por qué, Eliseo? Porque así ricos y pobres podían comer. Porque si era de trigo, solamente los ricos iban a poder. Dios es sabio, Eliseo. Y en esa sabiduría vamos a detenernos para seguir con la audiencia a ver qué dice.
Interesante. Vos sabés que la Biblia hace referencia también al huevo como algo positivo, ¿verdad? Si tu hijo te pide, ¿recordás ese pasaje? Si tu hijo te pide un huevo, ¿quién le dará?
Oh, no dice así, Eliseo. Si tu hijo te pide pan,
¿y vos si no te le haces pide, piedra. Y si te pide... Ahí ya se menciona el huevo.
No me estoy acordando, Eliseo. A ver, cabina, apoyo técnico nos va a ayudar.
Acá vamos a buscar.
El huevo estaba... Vos sabés, Eliseo, que hace 2 décadas atrás el huevo era totalmente veneno. Hoy todo el mundo te dice desayunar huevo. Inclusive la cantidad de huevo que quieras. 4, 5, 6. ¿Verdad? Porque es pura proteína. El mejor desayuno para muchos nutricionistas es huevo.
Lucas 11:11. Si un hijo te pide un huevo.
¿Ah, sí? ¿En qué versión lo estás leyendo?
Acá dice Lucas 11:11. Estoy tan mal. Acá está Lucas 11:11.
Ya, Liceo. ¿Dónde dice no
primero,
le vas a dar...
Primero dice pan. Y después dice, si te pide un huevo, le dará un escorpión. Sí, pues bien. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas
cierto,
a vuestro
hijo. Cierto. Perdón, Liceo, perdón. No, cierto, bien, no me venía el versículo.
¿Hace referencia la Biblia acerca de la carne, teniendo en cuenta que hoy hay dos posturas? Por mucho tiempo se habló de que la carne es sinónimo de cáncer, por ejemplo.
Ácido úrico alto. Sí.
Y hoy en día hay también una postura...
Una dieta carnívora.
Exacto, que es, si no me equivoco, la keto.
Sí, solamente carne.
Carne, dale carne que es todo. Lo que más necesita el ser humano.
Grasa, inclusive.
¿Qué
grasa
puede decirnos animal. La Biblia con relación al consumo de carne?
Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, Eliseo, no hay que ser un teólogo ni estudiar un año la Biblia para darse cuenta que la alimentación era totalmente en base a carne, ¿verdad? Propiamente por el desarrollo del ser humano, lo único que había para comer era carne. Y añadimos ahí huevo. Después fue, vamos a decir, construyendo el ser humano su dieta y ya incluyó el pan de cebada, de trigo, el aceite, el pescado. O sea, esa era una alimentación, digamos, si alguien me dice ahora, la alimentación está basada en carne o debería alguien entender que está en contra de la carne, cómo es que el ser humano se desarrolló con carne. ¿Verdad? Entonces, nada es de desechar, Liceo.
Okay.
Ni tampoco podemos satanizar todo en nombre de una vida saludable. Porque creo que esto es un grave error. Sí, y me van a disculpar aquí los nutricionistas que están en contra de ciertas, por ejemplo, las frutas. Pero hay estudios científicos que muestran que las frutas poseen lo que nosotros, nuestro cuerpo necesita. Minerales, aminoácidos, como dije, fibra,
agua,
azúcar, agua. Entonces, cualquiera te dice, no, eso se puede encontrar en otro lado. Tu cuerpo, créalo, la necesidad que vos tenés de azúcar, tu cuerpo puede crear. Ok, pero es algo que Dios creó, que no está comprobado, que es veneno. Mm. Ahora, que algunos lo consideren veneno es otra cosa. Mm. Pero si vos tenés dos instancias de la nutrición que te dicen la fruta es veneno y el otro dice, no, la fruta te va a ayudar, inclusive puedes incluir en tu dieta. Mm. Entonces, ¿a quién le haces caso? Mm. Ese es el punto.
Buenísimo. A ver, la audiencia opina. La audiencia envía sus aportes y lo vamos a leer. Soy Juanjo. La razón por la que dicen que el pan es malo es por el trigo transgénico y los químicos en la harina y levadura. Que si bien no te mata, te hace más débil las defensas del cuerpo y por ende te hace más vulnerables a las enfermedades.
Es cierto, Liceo, es cierto. Pero, abro paréntesis, Liceo. Mm. Solamente aquí en Paraguay, que somos 8 millones. Mm. Yo calculo que, para no exagerar, porque no tengo un estudio donde pueda basarme, la mitad consume pan por necesidad. Mm. No, por una cuestión de salud. Mm. O sea, va el chico, trae galleta medio y con eso desayuna con un café con leche y se va a la escuela.
Es cierto.
¿Verdad? Entonces, vos le decís, no consuma más pan. Tenés que hacer tu propio pan. Y tenés que hacer esto y comprar esto y mezclar esto. Eso es una locura para ellos. Mm. Es una locura para cierta cantidad de población. Mm. El que lo pueda hacer, gloria a Dios. Mm. ¿Verdad? Igual pasa con todas las verduras y las frutas. No, tenés que tener tu propia huerta. Mm. Pero ¿cómo hace esa persona que vive en un alquiler, en una pieza? Mm. Hay muchos de nuestros compatriotas que viven así. Mm. ¿Cómo hace para tener su oveja, su cabra, como en tiempos bíblicos, y plantar su propia verdura? Mm. No puede, Liceo. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ir al súper y va a comprar las verduras transgénicas, el pan que se hace con lo que el oyente dice? ¿Y qué va a hacer, Liceo? ¿Vos qué suponés que va a pasar con esa persona? Dios, atendé bien, mirando de arriba, dice Dios, bueno, esto lastimosamente se van a ir a la B, y esto que tiene la posibilidad de alimentarse bien, van a sobrevivir. No es algo matemático. Hay personas que hacen dietas saludables, igual se enferman, porque el cuerpo es un misterio. Si bien la ciencia ha analizado el cuerpo humano, todavía es un misterio. Vos podés estar sano hoy, Eliseo, y a fin de año se detecta algo maligno. Ojalá que no sea así, ¿verdad?
Es que hay casos.
Pero hay esa posibilidad. Si vos me decís, no, no va a pasar nunca, ¿verdad?
No, no puedo decir.
Futbolistas de élite, preparados físicamente, hace muchos años atrás, muere de un infarto.
Sí. ¿Verdad? Es cierto.
Entonces, vos decís, ¿qué pasó ahí? Y tiene su respuesta, ¿verdad? Pero vos jamás vas a pensar que un tipo que está jugando ahí va a caer. Vas a pensar que el gordo que está comiendo 6 empanadas con ketchup ahí, una gaseosa de 2 litros, ese va a morir, porque ese está todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, Liceo? Sí.
Vos sabés que me estaba riendo, pues me acordé de una ocasión en la que, no sé si recordás todavía, Pastor Miguel, fui a tu iglesia, estaban unos misioneros presentes y luego del culto le invitaron a ellos a ir a una churrasquería y me invitaste también vos. Vamos, Liceo, sí, acompañarnos. Sí. Y nos fuimos. Justo me senté en la churrasquería al lado de un vegetariano.
Te sentiste mal, ¿verdad?
Hace 28 años más o menos me
vos
estaba
con tu diciendo, costilla así.
Y yo con ganas de comer carne, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué hago esa relación? Porque este oyente te pregunta,
sí,
¿qué decís de los que netamente comen verduras? Es decir, de los vegetarianos.
Bueno, es una opción, Eliseo, que la persona ha adoptado. Si vos te vas a una nutrición de la línea keto que vos decís,
sí,
le va a decir, no, vos no estás consumiendo proteína, estás consumiendo carbohidratos y fibra.
Estás deficiente.
Estás deficiente. Si a eso le añadís papa y mandioca, vos estás consumiendo carbohidratos, estás mal alimentado. Mientras que otra línea nutricionista le va a decir, excelente, estás lleno de fibra, lleno de minerales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el pobre? Yo creo que toda dieta, sin ser médico, ¿verdad? Tiene que ser balanceado. ¿Entendés, Liceo?
¿Sí?
Yo en mi propia dieta le meto carbohidratos,
sí,
porque yo hago mucho deporte, pero también sé la cantidad que debo,
claro,
consumir. Tampoco me voy a pasar comiendo pan, un kilo por día,
sí,
¿verdad?
Sí.
Si como pan, hoy sabes que ayuné, Liceo.
¿Qué es eso?
Media rebanadita de pan de avena que me trajo mi esposa con un poquito de café con leche.
Mira.
¿Entendés, Liceo?
Sí.
Tengo la opción de venir a bajar el 4 panchos, pero no necesito, Liceo.
Claro.
Yo sé que con eso ya es suficiente.
Claro.
También es una cuestión de mentalidad, de conocer tu cuerpo.
Sí.
Yo no puedo vivir sin carbohidratos porque es la fuente de energía. Algunos,
claro,
me dirán, no, la fuente de energía está en la grasa. porque nuestro cuerpo es grasa, nuestro cerebro está compuesto por grasa. Estoy de acuerdo, Liceo.
Sí.
Pero está demostrado científicamente que el carbohidrato, el azúcar, es fuente de energía.
Totalmente. Che, qué buenos aportes de la gente. Permíteme leer así.
¿Sabes lo bueno, Liceo? ¿Qué? Que la gente hoy tiene conocimiento de nutrición y de medicina. Ya no es como hace 30 años
atrás. Totalmente. Yo hago bollos, pastor, y pasás por mi ruta, dice.
Nunca encuentro. ¿Ese no es el hermano Aregua?
No sé.
Nunca encuentro. Yo me fui a buscar y no encuentro. No sé qué
parte. Algún día voy a patrocinar tu espacio, dice.
Da gloria a Dios. Ya puta la bollo, hermano. Dulce de guayaba, dulce de leche.
Pastor Eliseo, yo creo que los alimentos transgénicos es una consecuencia de la codicia del ser humano, quien en su ambición desmedida modifica la genética de unos alimentos para que produzcan más.
Sí.
Por lo tanto, el pan no es malo, pero sus ingredientes o su ingrediente principal fue modificado por el ser humano, así que nosotros descompusimos un alimento bueno, así como muchos otros alimentos que son buenos, pero el ser humano los modificó por su ambición. Definitivamente la clave es buscar un equilibrio y bendecir todo lo que vamos a comer. Me vino a la mente ese versículo, la raíz de todos los males.
El amor al dinero.
El amor al dinero.
Sí, Eliseo, estoy totalmente de acuerdo. El tema es cómo solucionamos el problema de una gran cantidad de nuestra población que no está pensando en eso a la hora de alimentarse. Por varios motivos, Eliseo. No porque sea un irresponsable. Es que casi no tiene opción.
Una situación económica.
Sí, vos te vas a comprar un kilo de pan Felipe, Eliseo. No sé cuánto está, 5 mil. Te vas a querer comprar un pan de los que son especiales y te va a cobrar, te va a costar 3 veces más.
Claro.
Y vos tenés 5 hijos. Sí. Tenés que traer 5 de esos panes. Y a la larga no vas a aguantar. Entonces, ¿qué haces?
Y te vas por lo más
económico. Yo digo lo siguiente. Esto es un pensamiento que yo rumío, Eliseo, en mi mente. Yo digo que Dios en su sabiduría protege a esas personas. Porque Dios es un Dios bueno y ama su creación. Sí. Y Él sabe que esas personas no tienen opciones. Los pobres en Israel no podían plantar, Eliseo. Primero porque eran pobres, no tenían terreno. Iban a morir de hambre si es que Dios no hacía una ley diciendo, ustedes no van a plantar en todo el campo. O sea, no van a cosechar todo el campo. Van a dejar un espacio de la cosecha, y ese espacio va a ser para los pobres, las viudas y los huérfanos. Fíjate cómo es el pensamiento de Dios. Ese patrón de pensamiento bíblico en una ley para una teocracia, en una nación, me hace pensar a mí que Dios cuida de los pobres, aún en su alimentación, y hace que su metabolismo, que nuestro cuerpo está creado por un autor divino, sabio, Eliseo, para defenderse de ciertas cosas. Porque vos constantemente estás consumiendo pan de productos transgénicos, y tu cuerpo está inflamado, pero tu cuerpo también sabe defenderse, ¿o
sí,
no?
Sí.
¿Y quién te dio la defensa?
Ay, Dios mío.
¿Dios? Entonces, es un misterio también, Eliseo.
Ahora, en un escenario en donde todos pueden o tienen la posibilidad de comprar algo de mayor calidad, que no, ahí, entonces te referiría...
Pero esa no es la solución, Eliseo. Te voy a decir por qué. Andaba a comprar tu pan de avena, tu pan integral, tu pan sin levadura... Y venís contento y te agarra un nutricionista en las redes sociales keto. Y te dice, no, vos tenés que comer solo huevo y carne y grasa. Y mientras tu doctor te dice, vamos a suspender el liceo la grasa. Vamos a comer solamente carne magra, de pollo. Y él te dice, no, consumí grasa, grasa full.
Es que llegue el problema.
Porque la grasa está demostrado científicamente que la grasa es bueno. Que el problema de los infartos no es colesterol alto, sino el consumo de azúcar y carbohidratos. Entonces vos estás realizado con tu pan agarrado y tirado todo por la ventana.
Bueno, a eso estamos. Aquí me envían incluso algunos nombres de doctores, un tal Weiter. La modificación genética también es necesaria para que el ambiente está... Porque el ambiente está...
Hay que escuchar a un agrónomo.
Sí.
A ver qué
porque dice. El ambiente está contaminado. Te voy a leer así varios.
Dale.
Porque el ambiente está contaminado y es difícil tener un alimento 100% natural. Pienso que esa modificación tampoco es codicia. O también es codicia, habrá querido decir.
Mira que nosotros tenemos hermanos de la iglesia que producen arroz, trigo, sí, en grandes cantidades. Tienen harina, aceite. ¿Qué le decimos a estos hermanos que están dando fuente de trabajo? Y están lanzando productos, inclusive la leche, Eliseo querido, está satanizado.
Es otro tema.
Claro, está por, no porque tiene lactosa.
Que inflama, otro dicen no,
y
es
vos
bueno.
Decís, no sé, ¿qué vamos a hacer, Eliseo? Si tu hijo tiene que tomar leche, y vos te vas al súper y están las marcas, y vos elegís más o menos el conocido. Yo siempre elijo las marcas que yo visité.
Conoce las fábricas.
Sí. Lactolanda, por ejemplo, y lo puedo decir sin porque este es mi espacio, ¿verdad? Muy bien. Y he visto cómo se hace. Y confío plenamente en los productores menonitas del Chaco, cómo lo hace el queso. Entonces yo compro eso para que mi hijo consuma.
¿Si Lactolanda quiere auspiciar el espacio?
Adelante, Lactolanda. Ojalá, Liceo. Ojalá, Liceo.
Bueno, muy bien.
Estamos ahí pidiendo SOS a los auspiciantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo fui a la fábrica, nos explicó todo, el yogur, la leche. Entonces yo voy con mi hijo, ¿qué leche? No, ese no. Agarró uno, no, este vamos allá. Y me pregunta por qué y le explico. Cuando le estoy cebando la leche, estoy viendo las redes sociales, sale un nutricionista. La leche es Satanás, ¿verdad? El 666.
Sí, sí.
¿Y qué hago yo como papá? ¿Y qué tengo que darle a mi hijo? Y darle grasa, ¿verdad? Y entonces corto la grasa así, ¿verdad? Meto en el horno y sale... grasa puro. Cuando estoy por comer con mi hijo, sale otro nutricionista y me dice, la grasa te va a producir un infarto.
Sí. No vas a comer así.
Y dice, probablemente vamos a hacer el ayuno, que tampoco es tan bueno desde el punto de vista médico. Entonces, ayunar todo el tiempo.
Lo que usted hace, según lo que está mencionando, es tomar la leche, pero con moderación.
Sí, y voy a la Biblia, Liceo, como un principio, ya que soy cristiano. Voy a la Biblia como un principio para encontrar un equilibrio de un Dios, de la creación, de cómo Él desarrolló la alimentación. Y veo que hay una alimentación sana que tiene un cuidado con las enfermedades, que tiene un cuidado también con el abuso y que también tiene un cuidado con la glotonería.
Sí, señor.
Como un factor de idolatría. Entonces, el que come mal va a terminar mal, ¿verdad? Pero el que come de acuerdo a lo que tiene y tiene en cuenta otra vez algunas cosas, probablemente Eliseo está siendo muy sabio.
¿Cuántos votan porque este tema continúe el próximo jueves? ¿Eh? ¿Cuántos? Ahí me está queriendo decir algo Orlando. Adela.
A ver, Orlando, ¿qué tenés?
Ah, hay varios comentarios, me dicen, en TikTok, en YouTube. Hay varios comentarios.
Pueden pasar algunos.
Sí, hay varios comentarios también en Instagram. Muy bien. Gracias a la gente por participar. Y acá la cantidad de mensajes que hay en WhatsApp. Me voy un poco al Facebook de Radio Bedira. Mira, Daniela. Excelente el programa. Realmente hoy en día todo es negocio. Estoy de acuerdo con el pastor. Es tema de equilibrar y acompañar con ejercicio. Qué bendición escucharlos de Areguá. Gracias por sus vidas. El oyente... no dijo que no se puede comer pan, dijo que hace mal y crea enfermedades, dice Carlos.
Sí, estamos de acuerdo.
Mi abuela vivió 93 años y vivía por chura y hacía tortillas con grasa y hacía el fuego de la leña, dice Marcos.
Las vísceras.
Sí. Muy interesante. Buenos días, qué capo. A ver, qué más, qué bendición escucharlo. El pastor es muy específico el tema. Qué bendición escucharlo de Argentina. La estoy escuchando, que el Señor lo siga usando, no retroceda ni para tomar impulso. Qué bueno y edificante son estos programas. Voy a los mensajes del WhatsApp. Pastor, impresionante, me vuela la cabeza con la exposición. Buen día, qué lindo el tema de hoy. Bueno, lo que quería decir es, ¿cuántos votan porque continúe este tema el próximo jueves? ¿Hay algunas manitas levantadas?
¿Eh? Sí, por lo menos tiene que haber un 50 votos, Liceo.
¿50 ¿verdad? Votos?
A claro, ver. Porque por 2-3 votos, pues...
Sí.
No es que no sea suficiente para nosotros, no valoricemos eso.
Atentísima a la radio Bedira para escuchar al pastor y doctor.
Yo soy doctor del Liceo, pero no de medicina.
Sí,
pero soy un aficionado a la medicina, ¿verdad? Sí, soy doctor en educación y soy un aficionado a la medicina porque me he dado cuenta que la medicina lastimosamente se fue de mambo, Liceo.
Sí.
Y uso un término coloquial para decir que hoy tenés que atender bien a qué doctor escuchás y por qué. Porque hay escuelas de medicina, hay escuelas de nutrición.
Sí, sí, sí.
Entonces vos caes en una escuela y crees que esa es la única verdad. Cuando no es así, Eliseo. Hay totalmente. Doctores que te van a decir, y hay un doctor en redes sociales que dice, no tomen antibiótico. Sí,
totalmente. Faltan 10 votos para llegar a 50.
Sí. Dale, dale.
40 ya. Vamos,
Eliseo,
vamos.
No tomen antibiótico. Yo caí con una celulitis por una infección. En mi codo, ¿verdad? Por una rotura de mi...
Sí, lo recuerdo.
Ursiki, creo que se llama.
Año pasado.
Y me llevaron de urgencia.
Sí.
Y me metieron antibiótico durante una semana, Liceo.
¿Y qué vas a hacer?
Y me salvó la vida porque la infección me estaba agarrando todo. Mira. Y corría peligro mi brazo. Gracias a Dios que mi azúcar estaba, digamos, bien. Entonces, ¿cómo yo puedo explicarle al doctor que me interna, no, yo no voy a consumir antibióticos.
Mira, si vos le decías eso al médico.
Y bueno, morirte me iba a decir, Eliseo, ¿verdad? Porque mis defensas no estaban suficientemente fuertes para defenderme de esa infección. Entonces, yo digo, hay que tener, Eliseo querido, el coraje, siendo especialista en medicina, para decir semejante cosa. Hay que tener el coraje, ¿verdad? Porque vos le estás educando a las personas que te están escuchando y esa persona con todo su corazón cree lo que vos decís y hace exactamente eso, ¿verdad?
Total.
O decirle, por ejemplo, a alguien que, digamos, no coma pan, sabiendo que el alimento de nuestro país está basado en un 90% en pan.
Sí.
¿Por qué no decirle, consumí poco? Digo yo, es una opinión. Los especialistas tendrán su y es cuestión de debatir, Eliseo, porque esto es debate.
Sí, sí, sí.
Es debate de la porque está el tipo que está escuchando la radio ahora mismo y tiene su empanada en la mano, en su oficina, escuchando Bedira. Y está a punto de meter, ¿verdad? Y de repente yo digo, no, eso es veneno, ¿verdad? Entonces baja.
Y alguien me dijo, hasta hoy comí con placer la morcilla, me dijo alguien acá.
Claro.
De ahora en adelante ya no.
Es una cuestión personal.
Bueno, te cuento que pasamos los 50. Así que
tocamos el juego entonces.
Sí, pasamos los 50, le comprometo. Entonces,
la audiencia manda en vía positiva, no de ira.
Sí.
Y entonces el jueves estamos aquí.
Vamos a seguir y vamos a darle más lugar a la gente. Vamos a darle más lugar a la gente y sus opiniones. Mira que ya me pasé el tiempo.
Y vamos a ver, Liceo querido, cómo la comida se convierte en pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado y por qué? Bíblicamente hablando siempre.
Uf, ¿verdad? Qué interesante. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.